En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Bueno, son amigos las 10 y 4 minutos, 9 y 4 minutos en la Comunidad Canaria, y me gozo en un pozo porque digo, bueno, vamos a empezar la tertulia política estableciendo sonido en directo con el Congreso de los Diputados porque estaba hablando el presidente del Gobierno. Pero vete aquí que hace exactamente 30 segundos que ha terminado el presidente del Gobierno la defensa de la prórroga del estado de alarma, que da lugar al debate que a partir de ahora tendrá lugar en el Congreso de los Diputados. Así que tendremos que seguir esperando. Ahora hablaremos enseguida con Ketty Garat y nos dirá lo que ha ido diciendo y lo iremos valorando. Y ahora empieza a estar subiendo, de hecho, a la tribuna de los oradores Pablo Casado, que es el presidente del Partido Popular, el jefe de la oposición, y también tendremos la oportunidad ahora de saber lo que va diciendo. Don Álvaro Nieto, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches, Luis.
Bueno, y enhorabuena, antes de que se me olvide, porque tu medio informativo, Voz Populi, del que tanto presumes con razón, fue el que nos se marcó el tanto de Carmen Calvo, que después de tanto marear, al final efectivamente ha dado positivo.
Sí, bueno, al final no, ayer dio positivo, cuando lo sí, contamos
pero,
nosotros.
Pero lo han reconocido hoy, o sea, ayer dijeron otra cosa.
Bueno, ayer no sé por qué hicieron esa nota, que por cierto, pues la publicaron inmediatamente después de que nosotros saliéramos con la noticia del positivo. Yo creo que intentando desviar la atención o, bueno, no sé, la verdad es que sigo sin entender muy bien el comportamiento del Gobierno con este asunto, porque ayer por la tarde ya se sabía que había dado positivo y, bueno, pues nosotros mantuvimos la información, añadiendo que, por supuesto, que el Gobierno decía que se trataba de un negativo no concluyente, terminología que no existe en el protocolo que el Ministerio de Sanidad le ha enviado a los hospitales, porque hay positivos, negativos, casos probables y casos posibles. Pero esta terminología de negativo no concluyente no estaba en el protocolo, se la sacó ayer de la manga a la Moncloa y afortunadamente hoy pues han reconocido la evidencia, porque bueno, nosotros teníamos muchos datos y vamos, buena parte de los cuales hemos omitido publicar por respeto a la enferma, en este caso la vicepresidenta del Gobierno. Pero vamos, ayer teníamos muchos datos como para salir con muchos más detalles y no lo hicimos por respeto, pero evidentemente los hubiéramos sacado si el Gobierno hubiera insistido, porque es evidente que dio positivo ayer por la tarde.
Es decir, que nos mintió. Luego hablaremos de eso, aunque no soy lo más importante. Miguel Ángel Liso, bienvenido. Muy buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
El confinamiento, Miguel Ángel, a ti te pilló en Zaragoza, además.
Sí, sí. El jueves, hace ya dos semanas, me vine para Zaragoza y aquí confinados.
Tuviste más puntería que yo, porque yo intenté en varios fines de semana en Castellón a ver si me pillaba en Castellón el confinamiento, pero no hubo manera.
Lo sé. En alguna tertulia no estabas, efectivamente, y no estabas desde Castellón, ¿no? Bueno, aquí viviendo todos un poco esta pesadilla.
Bueno, y Anabel Díez, bienvenida, muy buenas noches también.
Hola, muy buenas
Estaba
noches
Estaba yo preocupado porque digo, como Anabel esté en su estado natural, que es en de cronista parlamentaria, pues nos vamos a quedar sin Anabel. Pero pues has podido seguir, me imagino, a Pedro Sánchez.
Sí, he podido incluso acabar una primera edición, estas cosas que hacemos los periodistas, que no sé cómo lo hacemos, pero al final si hay que volar, se vuela.
Ni yo tampoco, me tienes perplejo, de verdad.
Sí, hemos volado un poco y además y ahora tengo para este tiempo que voy a estar con vosotros, con los oyentes, un compañero amablemente va a continuar escuchando pues ahora la intervención del señor Casado, sí, y de todos los demás.
Ahora conectaremos en directo y también le pediremos a Ketty, que está siguiendo en el Congreso de los Diputados, que nos haga un resumen de lo que ha hecho Sánchez. Pero quiero primero pediros opinión a propósito de lo que en principio podría ocurrir hoy. O sea, no está en peligro la votación. Sabemos que va a tener votos más que suficientes el Gobierno para prorrogar 15 días más el estado de alarma. Pero me comentaban algunas personas que hoy podríamos ver una pavorosa sensación de soledad del Gobierno en el Congreso, porque la oposición va a apoyar, pero va a criticar con mucha dureza. Los independentistas ni siquiera van a apoyar, porque se van a abstener, unos tres, también Esquerra, que era el socio, digamos, más próximo a Pedro Sánchez. Y después está la situación de Podemos, que naturalmente va a apoyar, no le queda otro remedio, pero me contaba que al principio que el ambiente funerario que hay de divorcio no reconocido entre el Partido Socialista y Podemos, es decir, poco menos, quedando por finiquitado ya el gobierno de coalición, pues no dejaba de ser un dato político muy significativo, de tal manera que hoy, aunque la votación se gane, el gobierno puede quedar retratado como verdaderamente un gobierno solitario. ¿Estáis de acuerdo en que eso es más o menos lo que hoy se puede ver?
Bueno, no sé, los ciudadanos verán los titulares, porque no cabe todo ponerlo en un titular, que el Congreso acuerda la prórroga de este confinamiento, del estado de alarma, hasta el 12 de abril, esto es, y además lo que importa y lo que nos importa a todos los ciudadanos, que el confinamiento continúa, y después que todos los partidos van a apoyar, excepto los independentistas. Uno de los posibles subtítulos sería que toda la Cámara vota prórroga del estado de alarma, a excepción de los grupos independentistas que se abstienen. Y también van a ver la dureza y los reproches fundamentalmente de dos grupos políticos, grupos parlamentarios muy importantes, claro, el Partido Popular y Vox. Ahí van a venir reproches muy serios. Hemos visto, no sé mis compañeros cómo lo ven, que el Grupo Popular ha ido un poco cambiando de posición respecto al gobierno en cuanto al fondo. Más suave, más duro, más exigente. Y anoche, ahora todavía no estamos escuchando al señor, porque como estamos hablando, no sé qué estará diciendo en este momento el señor Casado, pero ayer decidió, según nos contaron, endurecer.
Sí, bueno, ayer Teo García Ejea dio un paso adelante, pero si quieres, Anabel, yo sí. Atiendo gustoso tu requerimiento, y si quieres, para que veamos por lo menos el tono con el que está hablando sí. Pablo Casado, podemos escucharlo en directo. Vamos a ello.
Más de 500.000 de sanitarios merecen aplausos a las 8 de la noche, pero necesitan protección eficaz a las 8 de la mañana. No sé qué más tenemos que hacer y decir para que garanticen la llegada del material de protección e intervención de inmediato. Y también test masivos para analizar a la población y así poder prevenir más víctimas e ir abriendo la economía productiva conforme se vayan aislando los focos de contagio, como en Corea y en Japón. Creo que no es mucho pedir, sinceramente. El mando único del Gobierno tiene todas las competencias y la responsabilidad para centralizar las compras, y así lo asumió, al principio, incluso haciendo requisas y tomando la producción de empresas. No entendemos por qué, pocos días después, ha asumido su incapacidad y ha vuelto a lanzar a los mercados internacionales a las autonomías sin ninguna coordinación ni ninguna cobertura en pagos de efectivo, tal y como exigen algunos proveedores. Cada hora de retraso son enfermos sin respiradores y médicos expuestos al contagio. Honestamente, esto ya es imperdonable. Señor Sánchez, es usted el presidente del Gobierno investido con menos votos y escaños de su grupo parlamentario en toda nuestra historia. Sin embargo, es el que más poder ha recibido de la oposición. Le hemos concedido las competencias extraordinarias de un estado de alarma, que ya es más un estado de excepción.
Bueno, luego seguiremos escuchando. Quería que vierais el tono. Está leyendo, digo, porque estoy viendo las imágenes en televisión, no está improvisando. Y además la actitud de Pedro Sánchez tampoco parece como muy complaciente. Está haciéndole más bien poco caso. Por cierto, que no se me olvide, sigo sin entender, lo digo por si alguno de los tres me lo puede explicar, porque los dos miembros del Gobierno que deberían estar sometidos a cuarentena son los dos que presiden el Banco Azul, el presidente del Gobierno y el vicepresidente Pablo Casado, pero bueno, Pablo Iglesias. ¿Cómo lo veis? ¿Qué notáis en el tono?
Bueno, del tono, y que a tiempo se ha puesto el directo, porque me parece que ha hecho ya un retrato, no sé qué más va a decir, pero el tono es de absoluta crítica, de absoluto reproche, o sea, que no ni eficaz, no está protegiendo a quien tiene que combatir el coronavirus. Entonces, pues sí podemos confirmar entonces que el tono es absolutamente duro y de reproche, no tenemos la menor duda ya, vamos.
Luego tendremos la oportunidad de ir viendo también más cosas, pero y ahora enseguida le pediremos a Ketty que nos resuma la intervención de Sánchez, pero Álvaro y Miguel Ángel, ¿cómo habéis visto este trozo que hemos visto de la intervención de Casado?
Yo Yo creo de verdad que va a ser una comparecencia o una sesión muy similar, de verdad lo digo, a la que tuvo hace 15 días cuando se aprobó el primer estado de alarma. Vamos a ver, yo en aquella ocasión la vi completa y yo creo la oposición que le dio el apoyo, es cierto que se tapó la nariz, y por parte de Pablo Casado ya hubo críticas hacia la gestión del gobierno en esos momentos, pero efectivamente le dijo que la apoyaba. Es posible que endurezca algo más los reproches, pero yo ya recuerdo que le hizo bastantes críticas en aquella ocasión. Y luego, lo que hubo entre Vox, Izquierda Unida, Podemos, etcétera, fue bastante durísimo la cantidad de acusaciones que se cruzaron entre ellos. Yo creo que es posible que se eleve algo a matices el tema de crítica, pero volverán a taparse la nariz y efectivamente darán el apoyo. Pero no creo que cambie mucho más respecto a lo que pasó hace 15 días.
Álvaro.
Yo la información que tengo va en el sentido de que se va a elevar un poquito más el tono hoy, que la oposición va a subrayar un poquito más las críticas, sobre todo por las noticias que hemos ido conociendo los últimos días y que han elevado, yo creo, el malestar en buena parte de la población. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que ya hay incluso colectivos movilizándose, denunciando al gobierno. Hoy se ha conocido una denuncia en los tribunales al gobierno por haber permitido la manifestación del 8M. También han presentado una denuncia contra el Ministerio del Interior los policías y guardias civiles por falta de protección. Se están organizando también los sanitarios. Es decir, hay un malestar creciente en la sociedad que yo creo que va parejo al incremento de muertos y de afectados por el virus, y obviamente esto se va a trasladar al hemiciclo. O sea, yo creo que va a haber una subida un poco del tono, que me parece lógica por otra parte. Eso sí, la oposición cerrará filas luego a la hora de la verdad en lo que se tiene que decidir, que es prorrogar el estado de alarma. Pero quizás para mí lo más interesante hoy no sean tanto las críticas de la oposición, sino lo que tú decías, Luis, de ver un poco los matices de Podemos en este asunto, ¿no? Y ver un poco hasta qué punto de verdad hay grietas en el gobierno, porque es verdad que ha habido posiciones diferentes a la hora de aprobar las medidas económicas, pero no me queda muy claro si de verdad hay una bronca monumental o no.
Yo tampoco lo tengo claro, que vaya a haber una bronca monumental. Más bien pienso en este momento que no, que las grietas o las diferencias, porque Unidas Podemos, sobre todo en materia económica, quieren medidas más contundentes de apoyo a los más desfavorecidos, sobre todo a las pymes y a los autónomos. Pero yo creo que esto en una hora lo sabremos, en una hora y media, ante las críticas del Partido Popular y de Vox, Unidas Podemos, sus representantes se van a poner el traje de gobierno y van a defender lo que se está haciendo. No creo que hoy vayamos a ver nada diferente o nada o pistas que nos indiquen lo que estaba diciendo Luis, de que hay grietas o brechas en el gobierno. No lo creo.
Yo también, yo estoy convencido, como tú, que hoy no las vamos a ver, pero que no se vea no quiere decir que no existan.
Claro. Estamos hablando del debate, por
claro,
supuesto.
Te lo digo más que nada porque nos está escuchando Ketty, que le he pedido que entre para que nos cuente lo que ha dicho Pedro Sánchez en su intervención inicial, y ha sido la propia Ketty la que le ha contado a los oyentes del programa eso que os decía al principio, ¿no? Como sus fuentes empiezan a hablar ya de Podemos como los ex socios del Partido Socialista, como se da por muerta la coalición. La cosa es que, naturalmente, eso no se puede decir ahora, pero bueno. Ketty Garat, bienvenida, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Luis.
Bueno, luego nos lo explicarás con más detalle porque ya escuchabas antes a Anabel, pero vamos a lo que vámonos, porque si no nos vamos a desparramar una barbaridad y yo tengo tendencia al desparrame. ¿Qué ha dicho el presidente del gobierno en su intervención inicial?
Bueno, de momento, para consolarte, no vamos tan mal de tiempo. Es verdad que no ha llegado ni a media hora, ni a 30 minutos la intervención inicial. Esta marca una diferencia con el debate de la semana pasada. Ha sido escueto y en tres grandes líneas. Un primer titular para defender su gestión, para justificar cómo se ha actuado desde el Gobierno de la Nación. No ha habido ni un solo día, ha dicho Pedro Sánchez, en que hayamos dejado de actuar. Después ha hecho una lectura extensa, un recordatorio de todas las medidas que se han ido anunciando desde el Consejo de Ministros y después, en clave temporal, de cara a lo que podemos esperar de esta prórroga, ha marcado una diferencia respecto a los discursos del fin de semana en el que insistía tanto en la duración del confinamiento, reiteraba y repetía esto de un mes, un mes, un mes. Hoy solo ha habido una referencia temporal cuando ha pedido formalmente, solemnizado ante el Congreso de los Diputados, que solicita esta prórroga del estado de alarma hasta el día 11. Pero ha insistido mucho en la necesidad del tiempo. Necesitamos tiempo para encontrar una vacuna, para ponerle contención y para esperar a los resultados en el plano sanitario, en el económico, en el social. Y en este aspecto es donde ha dejado uno de los cortes de voz que decimos en la radio, de los sonidos de su intervención, hablando del bisturí.
De modo que a la hora de actuar es preciso utilizar el bisturí para no amputar ningún nervio de nuestro organismo social, que comprometa el propio sostenimiento de la población confinada o la ulterior recuperación de esa misma población. Y eso nos obliga, señorías, a buscar un muy difícil equilibrio, un equilibrio delicado, pero que tenemos que hacerlo. Debemos ganarle al virus sin dejar a nadie atrás, se ha dicho aquí, y nosotros compartimos. Ese es el equilibrio que se busca con el decreto que hoy trae el Gobierno y en el que debemos encontrarnos todas y cada una de las fuerzas políticas aquí presentes.
Bueno, un equilibrio complicado entre las medidas sanitarias, las medidas económicas, las medidas sociales. Equilibrio político es el que ha aparecido también llevar a cabo o llevar a escena en su intervención parlamentaria cuando le pedía unidad y lealtad a los grupos de la oposición, quién sabe si adelantándose al debate que viene después, y en el que básicamente ha pronunciado una palabra que tampoco sé, igual que el ejemplo anterior, no sé si era el más adecuado, si la palabra que ha empleado el presidente del Gobierno era la más adecuada. Ha hablado de mezquindad, ha pedido que nadie caiga en la tentación de ser mezquino.
Ahuyentemos, señorías, cualquier pensamiento mezquino, cualquier pensamiento egoísta. Ningún responsable político está dotado de poderes sobrehumanos, pero tenemos la gran suerte de contar con la respuesta de una ciudadanía formidable y con el asesoramiento científico de los mejores profesionales. Solo nos falta agregar a esos dos factores nuestro espíritu de unión y nuestra voluntad de victoria, que la tenemos. Actuemos, señorías, con el tiempo que nos entregan los ciudadanos y con unidad, con el tiempo que precisamos y con lealtad. Cuento con ello, señorías.
A mí no me parece mal que haya dicho lo de mezquindad. Es decir, que en ese contexto no me parece una pasada, ¿eh, Ketty?
Guante blanco, bueno, a lo mejor el adjetivo se lo podía haber ahorrado para evitar poner ideas en la mente de nadie, pero desde luego la intervención ha sido corta, de guante blanco, suave, y es verdad que se parece mucho, no en el tiempo, pero sí en el contenido, a la intervención de la semana pasada. Luis, ahora veremos qué da de sí el debate, porque hay que recordar que el titular del anterior debate se produjo pasadas las 3 horas, como siempre, además en estos debates parlamentarios, pasadas las 3 horas de intervención en el hemiciclo, con bueno, lo cual pues veremos a ver qué da de sí.
Déjame que diga que acaba de finalizar en este instante la intervención de Casado y que ha sido aplaudido por todo su grupo, que son 7 diputados, que se dice pronto. Esta escena tan inédita de un congreso, eso no lo habíamos visto nunca, ¿eh, Anabel?
No, la verdad que, bueno, hace 2 semanas, pero no, en esta situación de esta representación tan exigua, pero bueno, tienen que dar ejemplo, y si el mensaje a la ciudadanía es que no haya contacto humano, pues ellos también se tienen que aplicar este mensaje. ¿Qué hacen ahí sentados? ¿Qué harían? ¿Os podéis imaginar cómo vamos, incluso cuando vamos a comprar el pan, que guardamos todos dos metros o 3 o 4, si podemos, con el vecino con el que nos encontramos, que ver a los diputados pegaditos codo con codo? Bueno, pues es una situación, la verdad, insólita, pero que esto sí que se comprende, esto sí que se entiende.
Bueno, dejadme un segundo. ¿Os interesa saber con qué fuerza entra Abascal en el debate o no?
Hombre,
¿le escuchamos para medir sus decibelios? Pues venga, vamos a escucharle.
Hasta que todas las autoridades competentes asuman todas sus responsabilidades ante los españoles. Mi recuerdo también para todos los enfermos y sus familias que ahora viven en la inquietud. Mi ánimo a los que todavía enfermarán y mi aliento para los españoles que están aguantando estoicamente y con gran responsabilidad las difíciles medidas de confinamiento domiciliario. Solo les puedo prometer que Vox no descansará aportando soluciones y trabajo para paliar en todo lo posible las consecuencias del virus de Wuhan y de la negligencia de los gobernantes. Señor Sánchez, señor Iglesias, ustedes lo han hecho todo tarde y ustedes lo han hecho todo mal. Los españoles sufrimos ahora su sectarismo, su incapacidad y su falta de previsión. Ustedes, señor Sánchez y señor Iglesias, nos han mentido. Ustedes, señor Sánchez y señor Iglesias, han ocultado información a los españoles. Ustedes, señor Sánchez y señor Iglesias, han utilizado esta tragedia para sus repartos de botín, ya sea colocando al señor Iglesias en el CNI o preparando los indultos que les exigen sus cómplices de investidura. Ustedes, señor Sánchez y señor Iglesias, se han saltado la cuarentena mientras confinaban a los españoles en sus casas sin poder ni siquiera pasear a sus hijos o a sus familiares enfermos con enfermedades psicológicas a las que ustedes se referían, por ejemplo. Señor Sánchez y señor Iglesias, el 29 de enero, Vox les pidió que tomaran medidas contra la epidemia
bueno,
de coronavirus.
No quiero tampoco prolongar mucho esto porque me gustaría ser equitativo a la hora de dar los tiempos, pero yo creo que hemos oído lo suficiente como para saber que con un tono moderado desde el punto de vista formal está siendo demoledor a la hora de hacer
descalificación. Porque el asunto no está para gritos.
Bueno, no está para gritos.
Claro, pero el fondo es muy duro, muy duro.
Sí. ¿Cómo lo veis, Álvaro y Miguel Ángel?
Yo os lo he comentado antes que, si de verdad os lo digo, Espinosa Las Monteros, que a lo mejor tiene otro tipo de talante o forma, estuvo también muy duro con además creo que le recordó algo también a Pablo Iglesias del tema de CNI. Entonces es posible que se eleve un poco el tema de crítica, que se va a elevar y así ha sido, pero insisto, la oposición se va a tapar la nariz, como todos sabemos, y le va a dar el apoyo. Pero no, de verdad, es que recordar un poco la sesión de hace 15 días en el que el propio Casado y el propio Espinosa Monteros ya estuvieron muy duros en las críticas contra el gobierno y luego ya, bajando a más partidos como los independentistas, Podemos, Izquierda Unida, etcétera, los reproches en Echenique, etcétera, etcétera, fueron realmente muy, 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 muy profundos, ¿no? Lo que pasa es que en este momento todos van a apelar a la unidad y a la lealtad. No sé si habéis podido escuchar a Mario Garcés del Partido Popular en el debate sobre los reales decretos económicos, sí. En el que ha estado muy brillante, y él ha dicho, van a tener nuestra lealtad. Y ha dicho una cosa interesante que me ha llamado la atención, y ha dicho, pero exigimos una lealtad recíproca. Yo creo que esa frase de Mario Garcés tiene mucho calado también. Es decir, está pidiendo al gobierno, nosotros te vamos a dar nuestra lealtad, pero es cierto que ha habido algunas, digamos, gestos o acciones o maniobras de otra parte que no han sido tampoco leales hacia la oposición.
Álvaro.
No, más que a la oposición, perdón, a las comunidades autónomas.
A las comunidades autónomas, sí, pero curiosamente hacia comunidades autónomas que no estaban regidas por el PSOE.
Es que yo creo que efectivamente aquí el problema que está habiendo es una tensión muy fuerte entre las comunidades y el gobierno. Porque evidentemente yo creo que el gobierno hizo muy bien cuando en el decreto de alarma asumió todos los poderes en materia de sanidad en España. Pero claro, lo que no puede ser es durante todos estos días actuar de esta manera en donde pues acabas comprando el material hoy 25 de marzo, es decir, prácticamente 15 días después de declarar el estado de alarma. Y lo que no tampoco creo que sea prudente es aprovechar las ruedas de prensa del Palacio de la Moncloa para señalar con el dedito que si Madrid es la culpable, que si Madrid es la que no está haciendo su trabajo, que si Madrid es la que hizo los recortes, en fin, yo creo que aquí unos y otros no están siendo del todo leales, porque también hemos oído acusaciones muy graves por parte de la Comunidad de Madrid respecto al gobierno, acusaciones de la Junta de Andalucía respecto al gobierno. Se está envenenando todo demasiado y hay demasiada tensión. Yo mantengo la teoría de que el confinamiento nos está tensionando un poco a todos Y yo creo que esto va a ir increchendo, sinceramente. O sea, al final las chispas irán saltando cada vez con mayor intensidad.
Bueno, dejadme, ahora enseguida, dentro de un minuto o dos, le pediremos a Miriam Muro que nos haga el resumen completo de lo que ha dicho el señor Casado, aunque hemos oído un fragmento de su intervención para calibrar el tono. Pero como le he pedido a Ketty que se quede un ratito, entre otras cosas porque sé que le gusta más que un tonto un lápiz esto de quedarse, y además porque me gustaría rematar un asunto del que ella es, digamos, artífice fundamental, porque yo he sostenido la tesis de lo de el RIP, el Requies Cantimpache, de la coalición de gobierno, porque Ketty me ha dicho, tengo información que me permite arriesgar esa tesis. Ahora es el momento de que en 30 segundos la resumas, Ketty, para que después la podamos comentar entre todos.
Uy, ya sabes que la concreción no es muy fuerte, pero lo intentaré. Bueno, básicamente, anticipar antes de nada que esta información, que yo creo que es relevante porque es lo que en estos momentos se empieza a escuchar, se empieza a temer, se empieza a rumiar en el gobierno, en el Palacio de la Moncloa, que es que esto se va a llevar, esta crisis sanitaria, económica y política, se va a llevar muchas cosas por delante. El presidente del gobierno estaba recuperando ahora mismo, mientras seguía la tertulia, el final de la intervención de Pedro Sánchez del miércoles pasado. Ya nada será lo mismo, la realidad política será diferente, esto ha cambiado y lo debemos asumir, habrá pactos políticos inimaginables. Fue tremenda la intervención final. Yo creo que le ponen letra a la música que escuchamos del presidente del gobierno el miércoles pasado, en el sentido de que son conscientes de que hoy se va a escenificar la ruptura con los independentistas, van a votar en contra de esa prórroga del estado de alarma.
En contra no, se van a abstener, Ketty.
Bueno, van a abstenerse, perdón, tienes toda la razón. Van a abstenerse, no van a apoyar en un estado de alarma y una situación de excepcionalidad como la que vivimos al gobierno, que por otra parte es su socio, o ellos son los que permitieron la investidura del presidente del gobierno, y en ese contexto en lo que se está empezando a pensar es en el siguiente paso, que es que el gobierno de coalición haya muerto. Eso que ahora mismo se empieza a escuchar en el Palacio de la Moncloa, ¿cuánto va a tardar en materializarse? Pues lo que dure esta crisis sanitaria, y a lo mejor estamos hablando de 2, 3, 4 meses, no lo sabemos, o de cuando se empiece a cuantificar la dimensión de la crisis económica. Ahora, que esto ahora mismo tiene una importancia en el seno de un ejecutivo en el que se está actuando como si fueran el objetivo de Pedro Sánchez, que era evitar en este gobierno de coalición 2 gobiernos en 1, y que un gobierno, que es el gobierno socialista, está operando y otro gobierno, que es el gobierno de Podemos, está luchando por buscar protagonismo, actuando por separado y buscando su propio papel, pues es una realidad incontestable.
Bueno, pues ahí está en el centro del terreno de juego el balón. ¿Os suena, es decir, tenéis la idea de que efectivamente eso es lo que está pasando? Anabel, Miguel Ángel y Álvaro.
Yo creo que todos conocemos que hay unas discrepancias muy, muy, muy profundas. Lo que pasa es que yo lo apuntaba a Ketty, no se van a atrever a visualizarlo en este momento, en el que hay efectivamente un malestar creciente en la sociedad, la tensión va en aumento, y la oposición está ahí también intentando contenerse, incluso con críticas muy duras, y no se van a atrever. Pero, como apuntaba Ketty, si es así, y es posible, yo creo que no hay que descartar nada, cuando acabe toda esta crisis, realmente solo habría dos opciones ante una solución ante una situación política durísima y realmente insoportable. O hay nuevas elecciones, o que alguien ha lanzado la idea, que puede ser peregrina, que es un gobierno de concentración para sacar este país adelante entre Partido Socialista y Partido Popular.
Y las dos opciones son las que se empiezan a escuchar.
Álvaro, sí, creo que está...
Así, Álvaro.
No, sí. Anabel, no, perdonad, porque yo estoy bastante teniente a mi edad, o sea que yo no tampoco creéis que... O sea, que hacer el favor de forcejear y ponérmelo fácil, porque sí, o sea, no es que yo quiera tomar una decisión de uno frente a otro, sino que no os oigo bien.
Álvaro.
No, es verdad que mucha gente está dando por muerta esta coalición. Yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Sinceramente, quiero ver cómo acaba todo esto. No tengo tan claro que vaya a ser un desenlace tan inmediato. Y efectivamente también se está hablando del gobierno de coalición y también lo veo muy improbable, sinceramente. Así que voy a ser muy prudente y no me voy a mojar, porque a mí me da la sensación de que el lío Podemos-PSOE es más de cara a la galería que de profundidad. Pero bueno, igual estoy equivocado y acabamos viendo una ruptura inmediata. Pero ahora mismo no me da esa impresión.
¿Y a ti, Anabel?
Bueno, yo creo que, por supuesto, lo que dice Ketty es absolutamente cierto y razonable, y sus fuentes, ese comentario está a flor de piel, pues porque las tensiones, como ella muy bien sabe, han sido muy fuertes en estos días por las medidas económicas. Por las medidas económicas, claro, es que para Unidas Podemos sus pretensiones, que son muy loables desde el punto de vista ético y moral, pero es que no puede ser. O sea, yo creo que lamentablemente este pedir, por cierto, que también pide mucho la oposición de cualquier signo, porque es todos los colectivos quieren, piden, y yo al decir esto pues me siento incluso insolidaria, porque yo también sería la partidaria de hacer la carta y poner que nadie se quede fuera, pero yo creo que es imposible que Nadia Calviño pues va y lo explica y dice, ¿y esto cómo lo vamos a hacer? Y eso que se van a hacer cosas excepcionales, que van a aumentar el déficit gravemente, pero parece que vamos a contar nosotros y otros montones de países con la comprensión de la Comisión Europea, y entonces pues será un mal de todos, pero no infinito. Es decir, que yo creo que lo que cuenta Ketty es absolutamente así, pero luego hay que mirar a quién le interesa romper. Yo no lo creo que Unidas Podemos vaya a llegar a ese extremo. Si fuera a haber elecciones, bueno, pues sí, porque esto, como muy bien repiten representantes del gobierno, los socios suelen romper un ratito antes de que haya elecciones, y entonces si es menester se inventan.
Sino que se lo pregunten a Juan Marín y a Susana Díaz.
Sí, perdón, sí, efectivamente, que fue uno de los asuntos más forzados que yo he visto en mi vida, y una vez lo hemos comentado, Luis, es decir, que los pobres en este sentido de Izquierda Unida decían, pero ¿qué hemos hecho? No hemos hecho nada distinto, pero de repente cuando rompió Susana Díaz con ellos, y por cierto, y cuando rompió Ciudadanos con Susana Díaz, que tampoco, sí, de repente le entraron las prisas por los aforamientos, sí, que no vamos ni a entrar en el tema, que eso era lo que más le preocupaba a los ciudadanos andaluces, al parecer. Bueno, pero ahora yo no sé si va a ser ni en 3, ni en 4, ni en 5, ni en 6 meses esa situación, y estoy con Álvaro en el que el gobierno de coalición, que como ha recordado Ketty, en efecto, Pedro Sánchez habló del cambio de alianzas, pero eso lo dice Pedro Sánchez. No veo yo, y hoy lo estamos viendo en el debate, no veo yo a Pablo Casado con ningún interés de ponerse en coalición, de coligarse con el PSOE.
En principio tampoco, Anabel, coincido, sí, completamente contigo, pero es verdad que hay que recordar que las últimas semanas, la semana pasada creo que fue, se produjo una oferta por parte del líder del PP, Pablo Casado, ofreciendo su apoyo al gobierno si rompía con sus socios de Podemos y los independentistas.
Pero, ¿me perdonas? Perdóname un segundo, ¿no? Digo, más que nada, solo quería añadir, digo, primero por ordenar un poco esto, es que acaba de pedir un gobierno nacional el señor Abascal. También ha pedido, por cierto, el cese del señor Fernando Simón y la aplicación del 155 para destituir a Torra, entre otras lindezas, digo, por ir a...
Yo lo único que quería añadir ya más, porque hoy no me toca a mí el papel tertuliana, voy a dejar a mis compañeros, pero es que la esencia de lo que yo al menos he pulsado es la sensación o la certeza que tienen algunos de los colaboradores más estrechos de Pedro Sánchez de que estamos ante el kilómetro cero de la legislatura y que a partir de ahora se va a reescribir todo. Que las discrepancias venían de lejos, venían desde mucho antes de que se fraguase el pacto del gobierno de coalición. Incluso no solo las discrepancias, sino las desconfianzas hasta personales entre Pablo y Pedro, entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. Pero que con esta crisis y esta emergencia sanitaria se puede dar un vuelco y un giro de 180 grados a la legislatura. Es evidente que eso va a pasar en el corto o medio plazo con los independentistas, y de hecho ya se está viendo, y los rejones, las advertencias, las amenazas que se producen desde, es verdad que en su papel de poli bueno, poli malo, algunos interlocutores y ministros del gobierno, pero que esto puede ir a mayores y que la importancia del apocalipsis financiero que puede atisbarse en el horizonte y de las medidas económicas que se puedan tomar y de si se fragua o no ese plan Marshall europeo del que se está hablando y que pide el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y se produce una caída drástica y brusca del Producto Interior Bruto de nuestro país, todo esto puede hacer que obligar incluso a un cambio de escenario y a un cambio de socios. Y que eso se empiece a verbalizar en Moncloa es más allá del tiempo, porque yo coincido con vosotros en que hoy no vamos a ver nada en ese sentido, no vamos a ver una muerte del pacto entre el PSOE y Podemos. Más allá del tiempo, creo que esto ha empezado y efecto bola de nieve irá increciendo con las semanas y los meses.
Bueno, se nos va acumulando el trabajo, perdóname, Miguel Ángel, te voy a dar el turno.
Vale, vale.
No, dime. Si es rápido.
Efectivamente, que pronosticar ahora lo que pueda ocurrir, efectivamente no lo sabe nadie, sería una frivolidad, si sigue o no sigue el gobierno de coalición, si se rompe, si puede haber nuevas elecciones. Pero pensar un poco, después de que acabe esta crisis, el país va a estar devastado, económicamente y políticamente. Claro. ¿Creéis que cuando se habla de los gobiernos de concentración puede haber condiciones mejores para que haya un acercamiento real y de verdad por primera vez entre los dos principales partidos?
Pero eso da para una tesis, ¿eh? O sea, que ahora si quieres te recojo el guante, pero déjame, es que tengo muy mala conciencia porque sé que tengo compañeros que trabajan en esta casa que se están pegando una matada y estoy prolongando su jornada de trabajo de manera absolutamente arbitraria. Por ejemplo, por Miriam Muro, le he dicho hace media hora que en dos minutos nos resumía lo que había dicho Pablo Casado y ahí está al pie del cañón. Así que no la hagamos esperar más, si me lo permitís. Miriam, bienvenida, claro, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos.
Cuéntanos, hemos oído un poquito de la intervención de Casado, que ha estado bastante duro con el gobierno. ¿Cómo lo has visto tú?
Pues sí, para eso os voy a resumir una serie de frases que ha dicho justo al final de su discurso. Ha dicho que para salir de esta crisis un país necesita creer en quien le lidera, necesita confiar en su gobierno, y eso ha dicho Pablo Casado que no está sucediendo en estos momentos. Por eso decía también que la confianza no se consigue con palabras, sino con solvencia, y pedía a Pedro Sánchez que no vuelva a defraudar una vez más a los españoles.
La confianza no se consigue con palabras, sino con hechos, y con solvencia, y credibilidad, y determinación. A pesar de todo, sigue contando con nuestro apoyo, y desde hoy tiene 15 días más con poderes extraordinarios para enfrentarse a esta pandemia, con urgencia y eficacia. No defraude a los españoles una vez más, no se lo merecen.
Casado ha tendido la mano, pero no ha dejado atrás las críticas. Ha asegurado que los ciudadanos están cumpliendo, pero es el gobierno el que no está respondiendo a la altura de sus esfuerzos. También ha cargado contra Sánchez por la imprevisión, una vez más, por la falta de material sanitario. Y ha querido defender especialmente la situación en la Comunidad de Madrid. Ha pedido al Ejecutivo que no mienta sobre la gestión sanitaria de los últimos años y que si le piden a ellos unidad, que no la rompan desde el gobierno. También muy crítico Pablo Casado con esas comparecencias de Pedro Sánchez desde la Moncloa.
Su intervención hoy, como las anteriores, me dejan más preocupado. Y le quiero hablar sinceramente, no como adversario, sino como compatriota. Como padre de dos niños pequeños que llevan confinados en casa desde hace dos semanas. Como amigo de dos fallecidos y de decenas de enfermos por el COVID-19. Nuestro país no está para más mítines, ni para manuales de resistencia ni de autoayuda. Los españoles necesitan soluciones, no promesas, certezas, no soflamas. España está de duelo. Todos estamos de luto. Y esto, señor Sánchez, no va bien.
Y no va bien, y ha dicho Casado que hay que solucionarlo y que para eso va a tener al Partido Popular de su lado, porque ahora toca arrimar el hombro y mantener, ha dicho también esto Casado, una lealtad que el Partido Socialista asegurado no tuvo con el Partido Popular. Ha recordado, por ejemplo, que les organizaron manifestaciones con el tema del ébola. Ahora toca arrimar el hombro, ha repetido un Casado crítico, y que el gobierno responda con ese mando único, muy criticado también por el líder de...
Muchas gracias, Miriam. Enseguida vamos a comentar esto y también el resumen de Abascal, pero es que tenemos que ir a la publicidad porque si no nos vamos a comer todo el tiempo que ya el poco tiempo que nos queda para la segunda parte. Así que en dos minutos estamos de vuelta.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.
Bueno, faltan 16 minutos para que sean las 11, las 10 en la Comunidad Canaria. Vamos a poner ya todo el material informativo encima de la mesa y así lo podemos lidiar hasta el final de la tertulia. Y nos falta, por lo tanto, resumir la intervención del señor Abascal, de Santiago Abascal, que ha sido muy dura, aunque formalmente ha sido, digamos, muy correcta. Maite Loureiro, bienvenida. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Luis, y a todos. ¿Qué tal?
¿Qué es lo que ha dicho?
Bueno, pues como decías y ya avanzabas, en un turno muy duro ha reprochado al gobierno, concretamente a Pedro Sánchez y también a Pablo Iglesias, con el que ha sido especialmente crítico, la gestión que están llevando a cabo del coronavirus por su sectarismo, ha dicho al Ejecutivo, están poniendo en riesgo la vida de los españoles. Les ha acusado de mentir, de estar ocultando información, de haber utilizado incluso esta tragedia para colocar a Pablo Iglesias en el CNI, para hacer política, y debido a esa negligencia, ha dicho, están provocando tres problemas: la sanitaria, la económica y también la cuestión política. Vamos a escuchar sobre todo un extracto de su discurso donde ha reprochado al Ejecutivo haberlo hecho todo tarde y todo mal.
Señor Sánchez, señor Iglesias, ustedes lo han hecho todo tarde y ustedes lo han hecho todo mal. Los españoles sufrimos ahora su sectarismo, su incapacidad y su falta de previsión. Ustedes, señor Sánchez y señor Iglesias, nos han mentido. Ustedes, señor Sánchez y señor Iglesias, han ocultado información a los españoles.
Bueno, precisamente por esto ha reclamado a Pedro Sánchez que destituya no solamente a Pablo Iglesias o también a Carmel Calvo, como han venido reclamando estos últimos días, sino también al ministro de Sanidad y al director de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, por el hecho de haber guardado esa información que tenía sobre la situación del virus que ya estaba en las calles, ha dicho Santiago Abascal, antes del 8 de marzo de la conocida manifestación. Han pedido, sin embargo, a pesar de todo este tono tan crítico y tan duro, ha dicho que por responsabilidad y debido a que actualmente Pedro Sánchez es el presidente del gobierno, ellos le ofrecen su apoyo, va a tener poder absoluto para sacar adelante esta situación y que por ello aprueban ese decreto de prórroga del estado de alarma que habían dejado en su momento, hasta el último momento, en el aire si finalmente apoyarían o no esta decisión. Como decimos, un tono crítico, pero que, como tú ya avanzabas, en un tono también bastante responsable. No le hemos visto en ningún momento ni aspavientos ni tampoco elevar la voz como ha podido ocurrir en otras ocasiones. Hay que recordar, por cierto, que era su reaparición en el Pleno precisamente después de superar el coronavirus.
Y además ha superado el coronavirus, pero sí que le ha afiado la conducta al señor Sánchez y al señor Casado por no haber respetado ellos, él sí, la cuarentena en la que estaban obligados. Pero bueno, efectivamente. Bueno, pues muchísimas gracias también, Maite Loureiro, por esa información. Un saludo muy cordial y buenas noches.
Un saludo, buenas noches.
Bueno, pues ya tenemos las tres intervenciones encima de la mesa, más la del presidente del gobierno, el señor Casado. Falta, ahora está hablando Echenique, faltará Arrimadas, pero la importancia aritmética de Ciudadanos, mal que le pese a Inés Arrimadas, pues convierte, digamos, su papel en un papel ya más secundario. Por lo tanto, podemos elevar a definitivas algunas conclusiones de lo que está pasando en el Congreso. ¿Ratificáis lo que decíais al principio o hacéis alguna enmienda?
No, la verdad es que estamos en línea, Luis. Yo creo que estamos en línea. Bueno, quizá Miguel Ángel Iso, el compañero que siempre le gusta matizarnos a todos, que él decía que le veía a Casado igual de duro que siempre.
Con ciertos matices, pero es cierto que al final no ha cambiado nada. Es decir, ha habido críticas, ha habido reproches, pero al final te apoyo.
Bueno, ¿sabes qué pasa? Bueno, desde mi punto de vista...
Si recordáis la anterior, de verdad, que sí. No es muy diferente a la que hemos visto hoy.
El contexto en el que estamos es diferente. Entonces, en un contexto ya con más de 500 fallecidos y las miles y miles de afectados, que el líder de la oposición despotrique, como lo ha hecho, del presidente del gobierno, porque si os fijáis, no hay nada, ningún área, que ya sé que la oposición está para criticar, en fin, eso es evidente, pero no ha habido nada que haya querido resaltar como positivo. Era todo está mal, pero usted va a tener mi apoyo y mi lealtad y el final, como efectivamente, en eso le doy toda razón, España está de luto, pero encima con dificultad para enterrar, y encima no se puede parar a llorar. O sea, no se puede hacer el duelo, lo pueden hacer los familiares de los fallecidos, pero el resto de la sociedad no podemos hacer el duelo, sobre todo los que están en primera línea, porque tienen que seguir trabajando para que no haya más fallecidos ni más contagiados. En este contexto yo creo que adquiere mucha más relevancia la intervención del señor Casado, que además en la última frase, no sé qué os ha parecido, me ha parecido de advertencia, de tono, tiene usted 15 días, no defraude una vez más. Bueno, a mí me ha parecido muy muy duro. Bueno, cuando hay una cosa de este tipo, una desgracia de esta naturaleza, naturalmente los ciudadanos siempre van a mirar al gobierno, siempre, para bien y para mal, y normalmente para mal. Entonces, pues esto es así, y la oposición, pues claro, en una situación como esta, que hay que prorrogar el estado de alarma, ¿cómo va a votar en contra? Pues serían unos locos, sí. No lo van a hacer porque saben que no se puede hacer otra cosa. Pero yo creo que, bueno, el gobierno tiene que seguir adelante, y lo que debería hacer el gobierno es extremar el cuidado, el mimo con las comunidades autónomas, con sus presidentes, con todos, con los del PSOE, con los del PP, vamos, con eso desde luego, porque parece que una llamada que ha habido hoy ya de tú a tú, bueno, de tú a tú, esto no me atrevería tanto a decirlo, de Pedro Sánchez con el presidente chino, parece que va a tener algunas consecuencias positivas, digo, para España, para acelerar envíos, porque ahora la Comunidad de Madrid repite mucho que China es un mercado persa, o sea que quizás eso no es tan así, porque el control del Estado es fuerte. Ahora, que hay que ir con el dinero en la mano, eso desde luego, pero yo creo que aquí sí es importante si el presidente del gobierno consigue engatusar al presidente chino para que sí nos acelere, y esto del pago al contado, que no sé cómo va, pues que se pueda dilatar un poco. De esto sabe mucho Álvaro, vamos.
No.
De economía, no, de dinero.
No, yo coincido, coincido con el análisis que estás haciendo, o sea que no tengo mucho más que añadir respecto al debate. Y vamos a ver en qué queda todo esto. Yo creo que el debate de hoy hasta cierto punto es lo lógico que tiene que pasar. El Parlamento está para que se debata y lógicamente no van a cerrar filas los partidos de la oposición con el gobierno. O sea, tendrán que reprocharle algo porque es evidente que el gobierno no lo está haciendo todo perfecto. Entonces creo que entra dentro de lo normal que en el Parlamento se pongan de manifiesto las discrepancias, independientemente de que luego le den su visto bueno a la prórroga de la alarma, ¿no?
Sí, pero Álvaro, ha habido, por lo menos lo que yo percibo, a lo mejor resulta que me equivoco en la percepción, pero yo creo que ha habido un increchendo. Es decir, sí, yo creo que empezamos con algunas críticas. Bueno, pues primero pues andaban con cuidado, tampoco querían, digamos, sobreactuar, había que transmitir una cierta una imagen de unidad, y luego se han ido desinhibiendo un poquito, poquito, sí. Poquito, poquito. Ayer Teodoro García Egea se marcó una descalificación en toda regla. Cabía la posibilidad de esperar que se estuvieran repartiendo los papeles, el clásico negocio, poli bueno, poli malo, pero hoy Pablo Casado no ha sido el poli bueno, ¿eh?
Sí, no, yo en eso coincido, y lo he dicho antes, ¿no? Que me temo que va a ir la cosa a mayores, porque lo veo, y porque creo que el confinamiento no ayuda, las muertes que van a ir también increciendo no ayudan, el clima social, hay mucha indignación en la calle, ¿eh? Yo empiezo a percibir pues que hay muchos sectores cabreados, los sanitarios, los policías, los familiares de los muertos, por supuesto, todos los afectados. La gente que está llamando a los teléfonos con síntomas pero no le cogen la llamada. Es decir, aquí hay un malestar que afecta no solo al gobierno, sino a todas las administraciones, ¿eh? Y creo que esto al final va a derivar en un choque gordo. Sí, yo es que lo creo. Por eso no veo lo del gobierno de coalición, no lo veo. De concentración, perdón, no lo veo, porque yo creo que esto va a generar que se agudicen la ruptura, digamos, entre la oposición y el gobierno.
No, vamos, es difícil verlo, ¿eh? Yo estoy totalmente de acuerdo con vosotros, pero de verdad es lo que os quería decir. ¿De verdad creéis que en algún momento se van a algunas condiciones en España? Otra cosa es que ocurra en que un país que ha quedado completamente desbastado y con unas condiciones dramáticas, va a haber unas condiciones tan propicias para que los dos principales partidos se pongan de acuerdo para levantar este país.
Pero es que yo estaría de acuerdo en teoría con esa tesis, Miguel Ángel. El problema es que, como diría Anabel, que no me escucha, o sea, es broma, creo que, claro que me escucha, es decir, el contexto es muy importante. Para que se produjera ese acercamiento, lo primero que tendría que hacer Sánchez es romper visiblemente con Podemos.
No, no, si estamos hablando una vez pasada esta crisis y una vez efectivamente que se rompiera ese gobierno.
Bueno, pero
eso está claro.
Pero fíjate, o sea, es decir, porque hombre, yo claro, lo que no me imagino es un gobierno donde estén sentados a la vez Podemos, el Partido Socialista y el Partido Popular.
No, no, cuando a lo mejor me he matizado mal. Cuando yo hablo de este gobierno de concentración, solo me estoy refiriendo a los dos principales partidos españoles, que son el PSOE y el Partido Popular. No, efectivamente, en eso tienes razón. Solo me estoy refiriendo a esa combinación, nada más. Y por eso creo que nunca se van a dar las condiciones, por desgracia, tan propicias para que eso se pudiera producir.
Pues yo creo que eso a quien haría feliz, fíjate, es a Podemos, porque bueno, Podemos...
Y a Vox, pero haría muy
bueno,
pero
también,
igual hace
también,
muy felices a la mayoría de los españoles.
Bueno, depende de la eficacia. Es decir,
exacto, exacto, claro, exacto.
¿Por qué decías tú, por qué significabas, que yo estoy de acuerdo contigo, Anabel, lo de Vox, porque supondría la radicalización de los extremos? ¿A dónde nos llevaría ese
escenario?
Sí,
efectivamente, yo creo que el señor Casado ha estado muy duro, Pablo Casado ha estado muy duro, pero mucho más Vox, que además, si puede perfectamente, otra cosa que se va a admitir o no, si judicializar este asunto, y yo creo que acabaremos viendo acusaciones, lo decía antes Álvaro, acusaciones contra el presidente del gobierno, voy a exagerar un poco, pero quizá no mucho, de cometer crímenes de lesa humanidad, porque...
Bueno, de lesa humanidad no, pero hoy ha habido ya una denuncia presentada ante los juzgados de Madrid, de Plaza de Castilla. La jueza la ha admitido a trámite porque ve indicios de delito, y los delitos que ahí se incluyen en el auto de la jueza son muy claros. Por un lado, prevaricación, porque entiende que el gobierno tomó decisiones a sabiendas de que eran erróneas, por ejemplo, alentar las manifestaciones del 8 de marzo. Y el otro delito que se aprecia en este auto inicial de la jueza es el delito de lesiones. Y ojo que el delito de lesiones es un delito ya de carácter penal, que si se multiplica por la cantidad de muertos o de heridos, estamos hablando de unas penas tremendas, ¿eh? O sea, evidentemente, esto no, probablemente no acabará en nada, pero las denuncias ya se están presentando.
Cuando sea esto llegue al Tribunal Supremo y se diga que en una, en fin, con la altura jurídica que hay en ese tribunal, y se vea qué está pasando en el resto del mundo, y que empiezan ahora algunos países europeos a decir, bueno, venga, por los parques todavía podéis ir. Poco, pero de dos en dos, ¿eh? Ir de dos en dos. Bueno, cuando se vea lo que están haciendo otros países, y no excuso al gobierno, podía haberlo previsto, seguro que se podía haber hecho mejor.
Sí.
Segurísimo. Pero yo creo que lo vamos a ver, y además vamos a publicarlo, nos va a dar algunos titulares, lo de las acusaciones, la judicialización del asunto, pero me parece que no va a ir a ninguna parte, vamos.
Bueno, os voy a agradecer, no a despedir vuestra presencia unos minutos antes. Me encantaría seguir y dar en directo. Está hablando Gabriel Rufián, por cierto, y me hubiera gustado mucho que hubiéramos podido también hacer lo que hemos hecho con Casado y con Abascal, que es ver el tono en el que hablaba, porque es usted el gobierno. Pero os tengo que decir humildemente que es que nos desalojan porque tienen que desinfectar el edificio, y por lo tanto no podemos prolongar, aunque nos hubiera gustado esta retransmisión. Así que a los tres, gracias. Anabel, un beso muy fuerte y muchísimas gracias. Álvaro Nieto, muchas gracias y muy buenas noches. Y Miguel Ángel Iso también, muchas gracias y buenas noches. Así que
buenas noches
vamos
a todos.
Porque a las 11 o nos vamos o nos fumigan, nunca mejor dicho.
A lo mejor no nos viene mal.
En términos literales, tampoco nos viene mal. Pero bueno, para irnos con algo que sea, digamos, fungible, ¿por qué no un poquito de jamón?
Buf, es que es lo que mejor nos vendría. Bueno, a cualquier hora, el jamón siempre es bienvenido, y desde Tu Jamón Directo lo saben, son conscientes de ello. Es por ello, también nos ofrecen un 5% de descuento, es la manera que tienen de contribuir al confinamiento en nuestras casas, en cualquier pedido que hagamos en tujamondirecto.com o en el 900-84-1028.
Hasta mañana, amigos.
Casa de Herrero con Luis Herrero. Es Radio.